La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden llama a los estadounidenses a vacunarse y convoca a las empresas a adoptar mandatos de inmunización. Estados Unidos y México se reúnen para tratar una agenda centrada en seguridad y revisar la iniciativa Mérida. Y hoy continuamos con el especial rumbo a las elecciones de Nicaragua con un informe sobre el impacto económico de estos comicios. Hoy es viernes 8 de octubre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El ritmo de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos avanza gracias a los mandatos de inmunizaciones y el presidente Joe Biden anima a las empresas a que implanten medidas similares. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Estados Unidos comienza a sentir cierto alivio en el marco de la pandemia del COVID-19 y es que desde hace varias semanas la curva de fallecidos y nuevos contagiados muestra una tendencia descendente, algo que las autoridades sanitarias aseguran está relacionado con el reciente incremento en el número de vacunaciones. En este contexto, varios políticos estadounidenses defienden los mandatos de vacunación impuestos a nivel nacional por el presidente Joe Biden y que, por ejemplo, obligan a todos los trabajadores federales a estar inmunizados contra el COVID-19. Los datos muestran que desde la entrada en vigor de estas medidas, la tasa de no vacunados descendió drásticamente de 90 millones a los 67 millones actuales que continúan escépticos a recibir el antídoto. Siguiendo este particular enfoque, el mandatario estadounidense visitó Chicago, donde se dirigió específicamente a los empresarios y les animó a establecer requisitos similares.
Estoy llamando a más empleadores para que actúen. Mi mensaje es exijan que sus empleados se vacunen. Con las vacunas por fin venceremos esta pandemia. Sin ellas, enfrentaremos innumerables meses de caos en nuestros hospitales, daños en nuestra economía y ansiedad en nuestras escuelas, además de restaurantes vacíos y mucho menos comercio.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en este mismo tema, un estudio revela que el COVID-19 dejó en la orfandad a un mayor número de niños y adolescentes de lo que se había considerado inicialmente. El reporte con Héctor Contreras.
Niños y adolescentes de comunidades afroestadounidenses y latinas serían, según revela un nuevo estudio, los más afectados por la muerte de sus padres o responsables de su cuidado a causa de la pandemia del COVID-19. La cifra de huérfanos sería mayor de la que inicialmente se consideró y el documento publicado hoy por la revista médica Pediatrics dice que más de la mitad de los niños que perdieron a uno de sus principales cuidadores en la pandemia pertenecían a esos grupos raciales, que significan algo más de un 40% de la población estadounidense. La doctora Alexandra Blinkensop, integrante del Imperial College en Londres y una de las autores del estudio, destacó en un comunicado emitido junto al estudio que otros hallazgos llaman la atención sobre esos niños que han quedado más vulnerables por la pandemia y a los que se deben dirigir recursos adicionales. Según este estudio, más de 120 mil niños perdieron a su papá, mamá o abuelo responsables de su cuidado y manutención en los últimos 15 meses, mientras que otros 22 mil se quedaron sin su cuidador secundario como un abuelo o tío que les brindan un lugar donde vivir, aunque no velan por sus necesidades financieras. Sin embargo, y a pesar de que en muchos casos algunos de los padres, abuelos u otros familiares que pudieran atender a los menores sobrevivieron a la pandemia, el estudio utilizó la palabra orfandad para abarcar a todos los niños que se vieron afectados en su forma de vida por la pérdida de un familiar cercano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el Senado estadounidense finalmente alcanzó un acuerdo para aumentar el techo de la deuda, y aunque es algo a corto plazo que deberá volver a ser tratado a principios de diciembre, trae un gran alivio al gobierno del presidente Joe Biden. Jacopo Luzzi tiene el reporte.
Los líderes demócratas y republicanos del Senado anunciaron este jueves que finalmente lograron un acuerdo temporal para elevar el techo de la deuda nacional, evitando por ahora la amenaza de un primer impago de la deuda pública a 11 días de la fecha límite.
Hemos llegado a un acuerdo para ampliar el techo de la deuda hasta principios de diciembre.
El acuerdo aumentaría el límite de deuda legal en $480 mil millones y sería suficiente para permitir que el gobierno continúe pidiendo préstamos hasta el 3 de diciembre. El anuncio llegó después de que Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, se retractó parcialmente de su rechazo a permitir que tal aumento avanzara.
El camino que han aceptado nuestros colegas demócratas evitará al pueblo estadounidense cualquier crisis a corto plazo, al tiempo que definitivamente se resolverá la excusa de la mayoría de que no tuvo tiempo para abordar el límite de la deuda a través del proceso de reconciliación 304.
Mitch McConnell habla de un proceso presupuestario arcano y lento para elevar el techo de la deuda hasta el próximo año, algo que los republicanos piden que los demócratas utilicen para resolver el estancamiento partidista sobre la deuda, que sigue adelante y que probablemente presentará la misma situación también el primer viernes de diciembre.
Esta fecha es también el día en que la financiación del gobierno expirará y llevaría a un cierre del gobierno si el Congreso no aprueba una nueva legislación de gastos a tiempo. Pero los demócratas esperan que casi dos meses más les den espacio para encontrar soluciones. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, presidida por el secretario de Estado Antony Blinken y sus colegas de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y de Justicia Merrick Garland, participará hoy en un diálogo de seguridad para discutir un conjunto de cuestiones que incluyen temas relacionados con la inmigración y la lucha contra el narcotráfico y el crimen internacional. Uno de los temas que serán punto de discusión es la denominada Iniciativa Mérida, que fue adoptada hace 13 años y que requiere de una serie de ajustes que serían considerados tanto por Estados Unidos como por México. Y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se refirió a ese tema.
Creemos que nos corresponde una mirada actualizada a nuestra cooperación bilateral en materia de seguridad y necesitamos un enfoque que aborde las preocupaciones y las prioridades de ambos gobiernos. Este será realmente uno de los elementos centrales de las discusiones en México. Nuestra asistencia extranjera ha apoyado una mayor cooperación y coordinación de las fuerzas del orden público, el intercambio de información entre nuestros países y ha ayudado a fortalecer los lazos entre nuestras agencias de seguridad y vigorizar esa relación de seguridad de manera más amplia.
No se descarta que las delegaciones de alto nivel puedan revisar un nuevo documento para el acuerdo de seguridad que pudiera reemplazar a la Iniciativa Mérida, centrándose en el intercambio de información y las causas fundamentales de la violencia, en un intento por aliviar la fricción bilateral producto de las últimas emergencias que se han enfrentado en la frontera entre ambos países.
Por otra parte, México espera la visita de la delegación estadounidense conformada por altos funcionarios del gobierno de Joe Biden para sostener reuniones en Ciudad México. Sara Pablo tiene el informe.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará este viernes el diálogo de alto nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, en el que participarán, entre otros, el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland. El canciller Marcelo Ebrard dijo que se busca construir una nueva relación en materia de seguridad, más simétrica, alejada del asistencialismo que implicaba la Iniciativa Mérida.
Y más que pensar en lo que se pensaba antes, pues pedir que haya reciprocidad en materia de control del tráfico de armas, que haya reciprocidad en las asistencias jurídicas, que haya reciprocidad en materia de extradiciones y así sucesivamente.
El presidente López Obrador señaló que la relación es estrecha y durante el encuentro planteará la necesidad de una nueva política en materia migratoria. Informó que en los siguientes días continuarán las visitas de funcionarios y legisladores de Estados Unidos que acudirán a observar la aplicación de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son los que propone se repliquen en Centroamérica.
Ya cada vez hay más coincidencias en que debemos de atender más lo relacionado con el desarrollo.
Dijo que además ratificará la invitación para que el presidente Joe Biden visite México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con esta cobertura especial rumbo a las elecciones en Nicaragua. A un mes de estos comicios crece la incertidumbre por el futuro económico del país a causa de la inestabilidad política y la falta de credibilidad en el proceso electoral. Daliana Ocaña tiene este informe.
Nicaragua está exactamente a un mes de la realización de los comicios generales para elegir al presidente, vicepresidente y diputados ante la Asamblea Nacional, y el optimismo económico ha sido una de las banderas políticas enarboladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional para promover su campaña y conseguir votantes. En una entrevista reciente, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, elevó la previsión de crecimiento para todo 2021 de entre 4 y 6% a oscilar entre 5 y el 7%.
Y si nos vamos a la tendencia que nosotros creemos podría tomar la economía, finalizaría la economía este año creciendo con un 7%.
Pero sobre el optimismo oficial pesa una seria recesión económica que arrastra a Nicaragua desde el año 2018 y un panorama político amenazado con sanciones internacionales si el gobierno de Daniel Ortega no logra realizar el 7 de noviembre unas elecciones creíbles. El economista y sociólogo Oscar René Vargas expresa temores de que la economía nicaragüense podría estancarse frente a una reelección de Daniel Ortega.
El crecimiento económico promedio va a ser de 1.8%. Es decir, que la economía va a estar estancada.
En medio de este panorama, las exportaciones y las remesas familiares seguirán sosteniendo el Producto Interno Bruto de Nicaragua, y Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, dijo a La Voz de América que mucho de lo que sucede en los próximos 5 años dependerá del mercado internacional.
Yo no creo de que haya una afectación casta, porque recordar que se hace en términos del bloque.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otras noticias de Latinoamérica, las espinosas relaciones que han mantenido los gobiernos de Venezuela y Colombia en los últimos años afectan negativamente a los pueblos de ambos países. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Históricamente, las relaciones entre Colombia y Venezuela estuvieron marcadas por la cordialidad y la cooperación, pero desde hace varios años ha prevalecido la confrontación y constantes fricciones que han hecho mucho daño a la vida de los ciudadanos de ambos países, especialmente de quienes habitan en la frontera. Consultado por La Voz de América sobre la viabilidad de la apertura comercial de la frontera anunciada esta semana por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a pesar de las tensas relaciones entre ambos gobiernos, el embajador retirado Sadio Garabini explica las posibilidades.
Las relaciones que se van a reabrir
van a ser la frontera, primer punto. Y segundo, las relaciones probablemente, todavía no está definido, consulares. Entre dos países hay ruptura de relaciones diplomáticas y se pueden mantener las relaciones consulares.
Esta semana, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo estar dispuesto a restablecer los servicios consulares en Venezuela y adelantó que en ese sentido ha mantenido conversaciones con Juan Guaidó, reconocido presidente interino de Venezuela por decenas de países. A juicio de Garabini, no es una situación imposible.
Hay complicaciones porque evidentemente a la base de la diferencia no son solamente ideológica, política.
En 2015 y tras una crisis diplomática con el gobierno colombiano, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar el paso de vehículos en la frontera con Colombia y en 2018 el gobierno venezolano expulsó a funcionarios consulares del vecino país. En 2019, cuando Juan Guaidó intentó ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro desplegaron contenedores y vallas de contención en los pasos fronterizos que, aunque comenzaron a ser retiradas esta semana, no permiten un tránsito peatonal. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, Argentina habilita toda su actividad económica y abre sus fronteras por la disminución en las cifras de contagio por el COVID-19. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino logró que el 51% de la población pueda tener el esquema completo de dos vacunas para controlar la expansión del COVID-19. De esta manera, por primera vez desde el inicio de la pandemia, los casos han descendido drásticamente y en la última semana se registraron 1.137 casos nuevos, la menor cifra en 16 meses. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Mansur, dijo que el objetivo es iniciar la vacunación de los menores de edad de entre 3 a 11 años y completar el de los adultos.
Vamos, obviamente, flexibilizando las distintas actividades, apelando a toda la responsabilidad social.
La pandemia hizo que creciera el desempleo, la inflación, la pobreza y la actividad económica se frenara a índices similares a la peor crisis económica que sufrió la Argentina en 2001. Esteban Barbieri, comerciante del rubro gastronómico, muestra su optimismo en esta nueva etapa.
No, muchísimo, muchísimo. Pasamos bastante bravo, mal. Fueron varios meses que casi no pudimos abrir más el negocio, pero...
Argentina progresivamente va abriendo sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas. A partir del 19 de octubre se levantarán los cupos a las compañías aerocomerciales que llegan desde todo el mundo. La variante Delta no impactó hasta el momento en el inicio de la estación de primavera. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América destacamos otras noticias. Desde el inicio de esta semana, extendiéndose hasta el domingo, el Comité de los Premios Nobel anuncia a los ganadores de los premios de este año en Química, Literatura, Física, Medicina y Economía, así como el Premio Nobel de la Paz. Hoy, los periodistas María Reza, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de la libertad de expresión. La presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen, anunció los nombres de los ganadores y añadió que el periodista libre, independiente y basado en hechos sirve para protegerse del abuso del poder, de la mentira y de la propaganda de guerra. El jueves fue el escritor de Tanzania Abdulrazak Gurnah, residente en el Reino Unido, como ganador del Premio Nobel de Literatura. El miércoles, el Premio Nobel de Química fue para dos científicos por encontrar una forma ambientalmente más limpia de construir moléculas. El trabajo de Benjamin List y David W.C. Macmillan ha permitido a los científicos producir esas moléculas de manera más económica, eficiente y segura. El martes, tres científicos ganaron el Premio Nobel de Física por un trabajo que ayuda a explicar y predecir fuerzas complejas de la naturaleza. El japonés Tsukuro Manabe y el alemán Klaus Hasselmann fueron reconocidos por su trabajo en el desarrollo de modelos de pronóstico del clima de la Tierra. La segunda mitad del premio fue para el italiano Giorgio Parisi. Los premios Nobel de Medicina fueron los primeros en entregarse. Los ganadores son los estadounidenses David Julius y Arden Pataputian, quienes identificaron por separado los receptores en la piel que responden al calor y la presión. Se espera que sus descubrimientos eventualmente conduzcan a tratamientos para el dolor que reduzcan la dependencia de opioides altamente adictivos.
Y en otro tema, el Vaticano se une a los llamados de acción sobre el cambio climático y convoca a líderes religiosos del mundo a unirse con miras a la Conferencia Climática de la ONU. Sabina Castelfranco en el informe.
A menos de un mes para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, que se realizará en noviembre en Escocia, los líderes religiosos mundiales pidieron en una reunión organizada por el Vaticano en esta semana acciones enérgicas para proteger el medio ambiente. Los asistentes a la reunión de un día denominada Fe y Ciencia hacia el COP26 hicieron un poderoso llamado con carácter previo a la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que comienza el 31 de octubre en Glasgow, Escocia, y a la que el Papa Francisco también planea asistir. El llamamiento dice textualmente: rogamos a la comunidad internacional reunida en la COP26 que tome una acción rápida, responsable y compartida para salvaguardar, restaurar y sanar nuestra humanidad herida y el hogar confiado a nuestra administración. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En eliminatorias de fútbol de CONCACAF, Estados Unidos tuvo un partido tranquilo el jueves para derrotar 2-0 a Jamaica, con el cual ascendió a la cima en las eliminatorias al Mundial de 2022. Ricardo Pepi aportó los dos tantos en los albores del complemento. A sus 18 años, Pepi se ha convertido en el estadounidense más joven en anotar en partidos consecutivos en eliminatoria. Había conseguido su primer tanto en el cotejo internacional para romper el empate en el segundo tiempo del partido ante Honduras el mes pasado. Es asombroso, quiero decir, un tipo de 18 años tiene la oportunidad y la aprovecha, destacó el seleccionador Greg Berhalter. Ustedes lo vieron, creo que él tiene realmente este instinto. Es muy difícil enseñar eso a un jugador. Tiene un instinto goleador, dijo el entrenador. Esta vez Pepi colocó al frente a los locales a los 42 minutos cuando coronó un veloz contragolpe antes de facturar su segunda diana a los 62 minutos. En otras acciones, ni el regreso de Raúl Jiménez bastó para resolver los problemas ofensivos de la selección mexicana, que empató 1-1 con Canadá y cedió el primer puesto de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. El zaguero Jorge Sánchez puso al frente al Tri a los 20 minutos, pero Jonathan Osorio niveló a los 42 para los canadienses, que por primera vez desde 1980 sacaron un punto de sus visitas al Estadio Azteca en encuentros eliminatorios. Canadá empató 1-1 con los mexicanos el 16 de noviembre de 1980 rumbo al Mundial de España en 1982. Henry Llanos, Voz de América,
Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington, les saluda Tony Khan. La reina Isabel celebró su primer compromiso importante en el Palacio de Buckingham desde el inicio de la pandemia de coronavirus hace un año y medio, al presidir este jueves el lanzamiento de la carrera de relevo para los Juegos de la Commonwealth del próximo año en la ciudad de Birmingham, en el centro de Inglaterra. La medallista de oro paralímpica británica, Cadina Cox, que acababa de ganar otros dos eventos en Tokio, tuvo el honor de tomar la declaración de manos de la reina en la primera etapa de su recorrido de 145.000 kilómetros. Una importante huelga en Hollywood podría estar en el horizonte para unos 60.000 trabajadores tras bambalinas de la industria del espectáculo. Durante el fin de semana, los miembros de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales votaron abrumadoramente a favor de autorizar una huelga nacional por primera vez en su historia, destaca la agencia de noticias AP. Los contratos de 3 años que cubren a unos 60.000 de los miembros del sindicato, uno que cumple principalmente la producción de cine y televisión en Los Ángeles y Hollywood y otro que cubre otros centros de producción incluyendo Nuevo México y Georgia, expiraron en julio. Durante los últimos 4 meses, el sindicato ha estado negociando nuevos términos con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. El escritor tanzano radicado en el Reino Unido, Abdul Razak Gurnah, cuya obra explora el profundo impacto de la migración en las personas desarraigadas y los lugares donde hacen sus nuevos hogares, ganó el Premio Nobel de Literatura este jueves. La Academia informó que el premio es un reconocimiento a su inflexible y compasiva penetración de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes. Gurnah, jubilado recientemente como profesor de literatura postcolonial en la Universidad de Kent, recibió la llamada de la academia en la cocina de su casa en el sur de Inglaterra y al principio pensó que se trataba de una broma. El gobierno español ofrece a los ciudadanos que cumplan 18 años el próximo año 400 euros, $462, para gastar en actividades culturales, pero la suma viene con condiciones. No puede usarse para comprar entradas para corridas de toros. La decisión fue una de las medidas controvertidas incluidas en el presupuesto nacional 2022 que el gobierno presentó el jueves. El objetivo es ayudar a las empresas españolas relacionadas con la cultura a recuperarse tras los cierres debido a la pandemia de COVID-19. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.